Estimados amigos españoles y latinoamericanos, soy muy feliz que ustedes han decidido de organizar y participar el curso sobre los fundamentos de la geopolítica. Quiero decir algunas palabras que podrían ser introducción corto a este curso. Hay que empezar con la idea que la visión geopolítica coincide para todos los participantes, jugadores de este ajedrez planetario, que las reglas las estructuras generales son idénticas para todos. Pero al mismo tiempo, muchas cosas dependen de la posición del jugador a este lado, a un lado de ajedrez y otro lado. De la visión objetiva de las reglas, de las estructuras geopolíticas no cambia, pero los intereses o las tareas, las metas de todos los jugadores de geopolíticos diversos son contradictorios, son opuestos. Es muy importante comprender desde el inicio, desde el empezo del estudio de la geopolítica. La regla más importante, más central, esencial de la geopolítica es la oposición de la civilización de la tierra y la civilización del mar. Pienso que sobre este asunto será el desarrollo muy, muy profundo en el curso. La civilización del mar es la civilización materialista, dinámica, mercantil y finalmente moderna. También en el caso de los fenicios antiguos que, a pesar de todo, pertenecían a esta civilización moderna en el tiempo de la premodernidad. Es opuesto, es verdad, que, por ejemplo, la civilización tradicional que existe en el mundo de hoy, actualmente, por ejemplo, la Rusia, en cierta medida la China, el mundo islámico, pertenecen en la actualidad al mundo premoderno. Es muy importante que modernidad y premodernidad no son las funciones del tiempo, son los nombres, apellidos de las estructuras particulares sociales. La sociedad tradicional es lo mismo que la premodernidad, la sociedad moderna y postmoderna corresponde no solo a nuestro tiempo, pero también a las estructuras que existían también en la antigüedad, en el mundo antiguo, muy viejo. Por eso se trata de las estructuras. La geopolítica estudia precisamente estas estructuras atemporales, en cierto senso, que siempre son iguales a sí mismos. Es muy, muy importante que la esencia de la civilización del mar o la civilización de la tierra no se cambia. Las formas exteriores sí cambian, pero no esencia. Esta oposición, esta lucha de los continentes o de las civilizaciones del mar y de la tierra es el fenómeno absoluto, atemporal, metafísico que geopolítica estudia. Hoy es muy claro quiénes son. ¿Quiénes son los jugadores? Por un lado tenemos la civilización atlanticista, mercantil, liberal, oligárquica del occidente, que representa Nueva Cartagena. Nueva Cartagena, Nueva Atenas, Nueva Amsterdam, Nueva Venecia, Nueva Inglaterra. Por eso es una proyección, la comunidad atlántica, NATO, es la proyección de la eterna civilización del mar. Es muy importante. Y después de la caída de la Unión Soviética, esta civilización del mar era en el momento de su triunfo absoluto, porque después de la destrucción, autodestrucción de la civilización de la Tierra en la forma soviética, ha aparecido un solo polo, el polo único que coincide con la civilización marítima, con la civilización del mar, con la grande Cartagena, es precisamente la reversión del final, el resultado de los guerras púnicas de antigüedad, porque era la victoria del Cartagena contra el Rom. El Rom ha caído, Cartagena ha triunfado. Era el momento de la dominación casi absoluto del occidente, inicio de la globalización ultraliberal planetaria, era un triunfo de la civilización del mar. Todos han devenido el mar, nada otro. Por eso es importante que, pero después de un cierto periodo de la decadencia, de la caída, La civilización de la Tierra ha empezado a reaparecerse en el mundo, y era este momento coincide con la llegada al poder del presidente Putin en Rusia y la llegada al poder del jefe del Partido Comunista, Xi Jinping, en la China. Dos fenómenos han geopolíticamente visto, considerados, dos fenómenos vistos, considerados geopolíticamente, son precisamente el inicio del cambio de esta tendencia de la dominación total del polo de la civilización del mar. Por eso es interesante que hoy estamos en el momento de la nueva radicalización de la lucha del sujeto que se pensaba hasta un último momento único sujeto de la historia mundial geopolítica, que es Occidente liberal, la civilización del mar perfecta, acabada. Con el individualismo llevado al su punto más avanzado, con la destrucción de todas las identidades colectivas, de identidad nacional, sexual y humana, con transhumanismo, con feminismo, con LGBT. Ese es un triunfo de la Cartagena de la civilización comercial del mar. La perfección absoluta de esta Cartagena, del espíritu cartagenese, pero la insurrección de la Rusia, en cierta medida de la China, han puesto esta dominación bajo la cuestión, han hecho desafío. El desafío a esta dominación global es precisamente explicar las relaciones, entre la Rusia, el Occidente, la China, el Occidente, en el momento actual con operación especial militar en Ucrania, donde se luchan dos civilizaciones opuestas. Ucrania ha cambiado su identidad, ha preferido ser una parte de la alianza atlanticista, pretende de ser una parte de la civilización del mar, y la Rusia sigue afirmándose como el punto central de la Eurasia, del Heartland, de la civilización de la Tierra. Por eso, toda la significación geopolítica aparece en la concepción de la Terza Roma, que era aplicada desde muchos siglos a Moscú. Moscú era considerada como Tercer Roma. Ese Tercer Roma es precisamente continuación de la civilización de la Roma, del Imperio Romano y la civilización de la Tierra. Por eso, una otra cosa que hay que acentuar es precisamente la posición de la América Latina y de la Europa en este ajedrez geopolítico. Ambos grandes espacios, latinoamericano y europeo, forman dos zonas particulares que en geopolítica clásica se llaman Rimland, la zona neutral, la zona que no pertenece esencialmente ni a la civilización del mar ni a la civilización de la tierra. Pero en esas tierras, en esa zona, se desarrollan los fenómenos de los acontecimientos más importantes de la historia geopolítica, porque de la decisión de esa zona intermediaria de Rimland depende en cierta medida, depende el final de la lucha del encuentro de los continentes, de la lucha de los continentes. Por eso es muy importante de definir su propia identidad geopolítica. En el caso de la Europa Occidental, es claro que hoy todas las élites, con excepción de Hungría, todos los otros países, las élites de los países europeos se consideran la parte integral de la civilización del mar, por eso siguen la idea de wokeism, de LGBT, del mercantilismo, del liberalismo, que son las formas precisamente de la civilización del mar. Por eso ayuda a Ucrania este atlantismo radical de las élites liberales que luchan contra possibilità della Russia, che representa la civilización de la Tierra, de reaparecerse en la historia y para firmar su pueblo independiente, su civilización independiente de la civilización del mar. Por eso es muy claro. Pero no es tanto claro la posición o el escogimiento o la opción de los pueblos de Europa. ¿Por qué? En Europa también existe fuerte identidad de la civilización de la Tierra tradicional, que era representada de Gaulle, Alemania, de otros siglos, de Napoleón, en cierta medida, que luchaba contra Inglaterra. Y también es todo que tiene las relaciones con la tradición, con las raíces, con la cultura greco-romana, con jerarquía, con cristianismo, con la tradición de identidad profunda europea. Todo no puede ser considerado como la parte de la civilización del mar. Tiene todos los aspectos diferentes. Y por eso es muy importante que la decisión al favor de la civilización del mar de los élites europeos puede ser contestada por la decisión o voluntad de los pueblos europeos. Esto, geopolíticamente, es la posibilidad abierta, no esta opción o decisión ya realizado. Pero es posibilidad. Es muy importante que los movimientos populistas, cuando no son totalmente controlados por los poderes de la civilización del mar, de la grande finanza, en estos aspectos, en estas situaciones, muchos tras los populistas, prefieren orientación a la civilización de la Tierra, apoyan en cierta medida Putin, Rusia, ¿por qué? Para esos grupos los otros valores son más importantes, valores tradicionales, valores espirituales, de la justicia social, que son ausentes totalmente en la agenda de la civilización del mar. Por eso, podemos definir la situación del grande espacio europeo geopolíticamente hoy como el espacio de la lucha invisible, la lucha potencial entre dos orientaciones geopolíticas: los élites liberales forman parte del atlanticismo. Por eso NATO y otros bloques forman parte de esa civilización del mar, sirven como los vasallos, como los juguetes, como instrumentos a Washington, donde hoy se halla el centro de la civilización del mar. Pero los pueblos europeos pueden escoger otro camino. Otro camino geopolítico del continentalismo no tiene nada que ver con rusofilia. Algunos pueden ser al favor de la Rusia, otros no son tanto, pero más importante es escoger entre atlanticismo, la civilización del mar, y continentalismo europeo. De la Europa europea. Europa sin raíces es el proyecto atlanticista contra Europa con raíces, ¿no? La Rusia es secundaria en estos sentidos. Es más importante, por eso creo que la autodefinición geopolítica de Europa, que puede teóricamente, objetivamente, ser atlanticista, que es el caso actualmente, o no ser atlanticista, que era rappresentato storicamente nel continentalismo europeo, donde los países diferentes, pero más frequentemente Alemania o Francia o España también, eran los líderes. América Latina, América Central, América Latina General, del Sur Central, representa otro Rimland. Por eso también los élites, la muchedumbre, con algunas excepciones muy importantes de los gobiernos latinoamericanos, son a favor de los Estados Unidos. Son más o menos liberales, son más o menos globalistas, apoyan esta agenda de gender, de individualismo radical, pero las tendencias continentales, la afirmación de la identidad particular, especial de la civilización latinoamericana, son más fuertes que en Europa. Por eso es interesante que esa conciencia continentalista está presente en el continente suramericano y centralamericano, parte centralamericano, más fuertemente que en otros lugares del mundo. Por eso creo que en caso de América Latina, esta idea del continentalismo, la creación del pueblo independiente del atlanticismo, es la tendencia más fuerte desde izquierda o desde derecha, geopolíticamente es muy importante para la gente de América Latina comprender y estudiar geopolítica, porque se trata de la decisión histórica que estos países, que estos pueblos, estas sociedades latinoamericanas deben hacer en el momento radical y crucial de nuestra situación. Es muy importante, geopolítica pierde su aspecto puramente teórico, no es la única posición atlanticista como los élites occidentales pretenden, porque puede existir, y es muy importante esto, mi manual sobre fundamentos de geopolítica, que es este manual, muestra que puede existir e existe una visión geopolítica opuesta al atlanticista. Se llama eurasianismo o se llama del continentalismo ruso, la teoría de Atlant, y en nuestro caso, los rusos nosotros somos conscientes de esta posibilidad. Somos conscientes geopolíticamente que nosotros representamos más que el Estado Nacional, que representamos una civilización, Estado-civilización, y al mismo tiempo representamos el polo geopolítico opuesto a la civilización del mar que pretende dominar hoy. Por eso es muy importante que hay dos sujetos en geopolítica: el sujeto del mar, el sujeto de la tierra. El sujeto de la tierra, de la conciencia histórica independiente, la voluntad geopolítica, es más presente en la Rusia. Pero también es posible que la voluntad continentalista, geopolíticamente continentalista, puede ser representada, resvelada, despertada en las zonas intermediarias, en Rimland. Es muy importante porque en ciertos momentos, por ejemplo, Alemania o Francia se pensaban precisamente los continentes, los centros de esta civilización europeo-continentalista, orientada contra Inglaterra, el mundo anglosajón. Es muy importante que en Europa existe esta tradición del sujeto geopolítico continentalista. Y también toda la, toda la lucha para la independencia de los países de América Latina era también acompañada por esta conciencia diventado más y más fuerte de esta necesidad de creación del frente común entre los pueblos latinoamericanos contra otras civilizaciones. Por eso, ese continentalismo latinoamericano también existía, pero hay que desarrollar más esta visión o encontrar en la historia europea de los autores, en el caso de la Europa, hay que encontrar, hallar los autores que han desarrollado esta visión europea continentalista, como Georges von Lochhausen, como Jean Thiriard, como Karl Haushofer, como Kudenov-Kalergi, también era liberal pero continentalista, han propuesto la idea de las pan-regiones, y actual pensador, grande pensador europeo, Alain de Benoist, y también Carlo Terracciano, intelectual geopolítico italiano. Es muy importante de redescubrir, reabrir esas fuentes de la visión del sujeto geopolítico continentalista en el caso de Europa, en el caso de América Latina. Hay que también encontrar los autores como Alberto Buela, por ejemplo, que piensa en los términos de las ecúmenes, grandes ecúmenes, el mundo multipolar con ecúmeno latinoamericano independiente, con el grande imperio latinoamericano. Cuando faltan algunos aspectos, hay que desarrollar, imaginar o crear sistemas geopolíticamente continentalistas para América Latina. Y últimas palabras que quería decir es precisamente la transformación más grande teórica que quería introducir en mis teorías precedentes es la idea central, teoría central del Heartland distribuido, que ha introducido unos 10 años, hace 10 años, observando el desarrollo de las relaciones con Trump, la reaparición de la China continental. Es muy importante, es una transformación, la única que verdaderamente hay que añadir a la teoría, a mi teoría geopolítica, es único aspecto, todo lo otro generalmente queda el mismo, pero con introducción de la concepción del Heartland distribuido. Es una transformación desde la visión dualista, bipolar, de la geopolítica clásica a la geopolítica, al modelo geopolítico del mundo multipolar. Es muy importante que en el mundo multipolar no son dos polos ya claramente representados, el polo euroasiático, el polo anglosajón, como era en el siglo precedente. Geopolítica hasta último momento era más o menos clásica, dos polos representados en el nivel global, planetario. En el mundo bipolar era ilustrada, representada en esta confrontación de dos bloques, capitalista, Cartagena, y socialista, espartana, continentalista, romana. Pero hoy la visión un poco diversa es más importante. Debemos considerar los grandes espacios, que son más que dos, grandes espacios mundiales, que son los polos independientes. En ese caso, interesante que en la visión multipolar geopolíticamente afirma que puede existir en el grande espacio el centro, el corazón que coincide con identidad de la Tierra, Heartland, y también las formas o las fuerzas geopolíticas que son que pertenecen a la civilización del mar. En ese caso, geopolítica deviene un problema interior para los grandes espacios. Es interesante que por eso no existe en el mundo un multipolar un solo polo de la civilización de la Tierra como era antes. Hoy, la Rusia, por ejemplo, grande espacio ruso, representa el polo continentalista, Heartland como tal, y también, pero también las fuerzas muy importantes, sobre todo en los élites rusas, corrompidos, occidentalizados, atlanticistas, propiamente dicho, que son la geopolítica interior, el mar interior, la civilización del mar interior en la Rusia. Pero también los fenómenos muy semejantes podemos observar en Estados Unidos, donde el Heartland norteamericano está representado por los estados que votan para los republicanos, para Trump, son trumpistas, son más o menos tradicionalistas, más o menos, y las zonas más liberales, más decadentes moralmente, más progresistas, están en dos partes junto al mar, en la zona occidental y oriental de los Estados Unidos. Es muy interesante que la geopolítica interior se aplica también a los Estados Unidos, donde hay dos opciones: opción isolacionista de los trumpistas, America First, que corresponde a la opción multipolar. America First es muy, muy bien, pero America First significa que el Estado Nacional, el grande espacio norteamericano, se reafirma como un polo de la civilización que se ocupa de su seguridad, pero no quiere proyectar su modelo a toda la humanidad. Es propiamente dicho la posición de las zonas marítimas de los Estados Unidos, donde los liberales son concentrados. Es muy interesante esta observación, que cambia mucho en la geopolítica general, esta idea del Heartland representada. Por eso podemos decir que existe un Heartland norteamericano representado políticamente, ideológicamente por la paleoderecha, paleoconservadoras, vieja derecha, y los neoconservadores forman parte con los liberales de esta visión marítima de los Estados Unidos, que domina con Biden, con Soros, pero que no es único contenido de la civilización norteamericana actual. Lo mismo podemos decir sobre la China. La China también tiene su propio heartland, la heartland representada por Xi Jinping, por el pueblo tradicional confucianista o socialmente orientado de los chineses, y también gran parte de la élite liberal, ya integrada en el sistema globalista. Lo mismo podemos decir sobre la India, donde hay el gobierno Modi, que es más hindutva, más basado sobre identidad hindú y tradición postcolonial y colonial de la élite hindú de se considerar como la parte de la esfera anglófona, Commonwealth, and so on. Es la geopolítica interior de la India que es más importante, lo mismo para el mundo islámico, lo mismo para África, lo mismo para América Latina, lo mismo para Europa continental. Y en todos estos grandes espacios podemos identificar este heartland interior independiente que forma en el concepto del mundo multipolar el eje de la civilización, eje continental, civilización con raíces, y también hay las tendencias que quieren cortar estas raíces y que pertenecen al Soros, a las redes globalistas, a las feministas, a los transgender, etcétera, etcétera. Y estas redes forman en cada uno forman su propio polo de la civilización del mar. Es muy interesante que debemos transformar la visión clásica de la geopolítica clásica con dos polos planetarios, el polo de la situación del mar en Occidente, la situación de la tierra en la Rusia, en Heartland, en Eurasia, transformar en la visión de la geopolítica multipolar. Pero no es posible de comprender cómo hacer esto sin estudiar antes los fundamentos de la geopolítica clásica tradicional con exploración de todas posiciones generales más importantes en ese caso del el sujeto de la del occidente y todas las consecuencias cuando aceptamos este sujeto como más grande, es la teoría de la hegemonía occidental. Hay que comprender esta hegemonía geopolíticamente. También hay que considerar existencia de la posición opuesta de la geopolítica, del conjunto de las visiones, miradas geopolíticas o eurasistas. Comprender doble identidad, identidad dualista, ¿cierto? Dialéctica de la zona intermedia de Rimland, con dos decisiones generales de esta identidad, para definición del sujeto. Porque, por ejemplo, la decisión de las élites actuales de la Europa occidental es no ser sujetos, ser los instrumentos. Europa occidental está en posición de Ucrania, sirve como el instrumento al mundo anglosajón, no es sujeto en nada. Y hay una opción de devenir sujeto continentalista para los pueblos o las tendencias alternativas en Europa. Pero con tercer aspecto della trasformazione della geopolitica classica nella geopolitica del mondo multipolare, dobbiamo comprendere che questo dualismo accade oggi e empieza una nuova era geopolitica multipolare, dove il problema del continente o della Terra è propriamente civilizzazione con le radici, contro la unica civilizzazione globalista di Cartagine che corta tutte le razze, è il problema di escoger il cammino per creare il futuro. E è oggi questo escogimento, questa possibilità di escoger il futuro è todavía abierta. No, todo está ya decidido por los otros. Es muy importante. La línea de la libertad geopolítica histórica para todos los grandes espacios, para todas las civilizaciones, para todos los pueblos y las sociedades, depende directamente de la situación en el frente de la lucha entre la Rusia y el Occidente colectiva en Ucrania. Porque la Rusia lucha para todos. La Rusia lucha para cumplir esa misión de la transformación, para acabar esta hegemonía atlanticista y para dar la posibilidad a todos de reorganizarse sobre los principios independientes de sus civilizaciones. No sobre los principios de la civilización eurasiática rusa. Es muy importante que no es el cambio de uno para otro, es el cambio de la esclavitud atlanticista contra la libertad no rusa, la libertad latinoamericana, europea, islámica, hindú, china, chinese o africana. Con eso quiero concluir mi pequeña exposición. Muchas gracias a esta posibilidad. Soy absolutamente seguro que todo el ser pensante, todo el hombre digno de este apellido, hombre, debe estudiar geopolítica. Sin comprender las leyes de geopolítica, no es posible comprender nada en los acontecimientos del mundo actual. Mejores saludes.